Venezuela, que Cuba, primero, está en una crisis humanitaria profunda. Yo creo que la crisis humanitaria más profunda en el hemisferio occidental y quizás en el mundo entero. Un país que no tiene electricidad, un país que no, la población no tiene acceso a agua potable, un país que está en una crisis epidemiológica, o sea, una crisis absoluta. Por lo que cualquier mecanismo que se establezca en el caso cubano para una transición debe ser instrumentado como un vehículo para operar una emergencia humanitaria profunda. En Venezuela esto no existe. Y además no hay ningún marco institucional que se pueda heredar del régimen anterior. O sea, lo que se necesita es una gestión técnica clara que puede convertir la transición a corto plazo en un terreno donde no haya disputas políticas que implican resolver lo urgente. Por lo que yo creo que el caso cubano, a diferencia de Venezuela, se debe iniciar de inmediato un calendario que establezca un mecanismo para resolver la emergencia humanitaria inmediato, donde, por ejemplo, se busque un inventario técnico de infraestructura crítica, donde sea un inventario de red eléctrica, puertos, hospitales, sistemas de distribución de alimentos, que garantice cómo resolver la crisis humanitaria. Se debe crear acuerdos logísticos de marcos prenegociados con el USAID o el Programa Mundial de Alimentos o la Cruz Roja para activación en hora de un mecanismo de emergencia humanitaria inmediato. La creación inmediata también de un marco de talento técnico que se identifiquen quiénes son los cuadros en Cuba y fuera de Cuba con experiencia en salud pública, ingeniería eléctrica, banca central, administración pública, etcétera. La elaboración de marcos legales prerredactados, Mario, decretos de emergencia, protocolos de continuidad de servicios básicos, etcétera, etcétera. Que en el caso de Venezuela esto no se da. Venezuela tiene un marco institucional, aunque con una crisis gravísima, que permite, si se instaura la democracia en Venezuela o si se procede a una verdadera transición, a empezar estos mecanismos inmediatamente. En el caso de Cuba, estos marcos no existen y además está en una emergencia humanitaria terrible. Entonces, es muy diferente. Por lo tanto, si se va a nombrar a una especie de virrey, como en el caso de Mauricio, que sí conoce Cuba, debería implementarse un plan mucho más complicado que implique esto que te estaba mencionando.
Pensando en el régimen, lo conocemos muy bien, el régimen colonizó Venezuela, se robó los recursos del pueblo venezolano durante años, miles de millones de dólares. Ahora, la salida de Mauricio Clavel Cerrón podría ser un espacio para que el régimen intente recuperar influencia dentro de Venezuela. Y estoy pensando, por ejemplo, si el régimen de Delcy Rodríguez, que no es un gobierno democrático, que no es lo que quieren los venezolanos, que está ahí por la fuerza, porque se quedaron, porque se robaron las elecciones, ese régimen le dijo al gobierno de Estados Unidos, y esto lo sé por fuentes dentro de la administración, de que había sacado a los cooperantes cubanos. La verdad es que hay montones de médicos, y entre los médicos, por supuesto, hay agentes de la seguridad en toda Venezuela hoy por hoy. Y nadie sabe cómo le pagan al régimen cubano. Yo es una pregunta que le he hecho a todo el mundo y nadie me sabe responder. ¿Cómo le están pagando al régimen? Porque en petróleo sabemos que no es. Pero Cuba no va a tener ese montón de médicos ahí con gusto. Entonces, la pregunta es, ¿la salida de Mauricio podría aumentar la influencia del régimen aprovechando las fracturas dentro de la administración en Venezuela?
Es posible que la salida de Mauricio pueda contribuir a esto. Pero recuérdate que en el caso de Venezuela no se ha producido ningún tipo de transición. O sea, lo que Estados Unidos impuso en Venezuela fue un régimen afín a Estados Unidos, pero que mantuvo totalmente el sistema anterior, el sistema autoritario anterior. ¿Qué es lo que el régimen cubano pretende en el caso cubano? Ellos pretenden que Estados Unidos reconozca a un régimen similar al actual en Cuba, donde ellos mantengan todas las prerrogativas políticas y lo único que tendrían que cambiar era en la superestructura, supeditarse en cierta manera a las decisiones de Washington, pero con el mismo régimen. Y esto en el caso cubano, en primer lugar, es imposible, porque no existe ningún marco institucional legal que garantice una mínima transición hacia la democracia, hacia la economía de mercado con el régimen cubano actual, porque los mecanismos institucionales en Cuba no existen. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Venezuela, la única salida real para la que el régimen cubano pierda toda influencia en Venezuela es que este régimen chavista deje el poder. Y Estados Unidos, desgraciadamente, ha optado por la salida más fácil, que quizás para los intereses norteamericanos en el corto plazo es lo más fácil, que es mantener al régimen chavista en el poder. Ahora, en Venezuela, con el actual régimen, va a seguir siendo una amenaza para los Estados Unidos, porque una vez que se produzca un cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio en el Congreso, este régimen chavista va a regresar a su cooperación con Cuba, que nunca la ha abandonado. Entonces, yo creo que este caso venezolano nos ofrece pistas para lo que se necesita en Cuba y para lo que los Estados Unidos deben imponer en Cuba, que es un cambio absoluto de régimen y no una transición falsa.
Y justamente vamos a hablar del secretario de Estado. El secretario de Estado, lo vimos el fin de semana en Fox News, hablando de lo que representa la dictadura cubana para el hemisferio y específicamente para Estados Unidos. Dice que es una amenaza a la seguridad nacional. Dice, vamos a dejar de un lado que yo soy cubano-americano. Este régimen es una superpotencia en espionaje. Este informe, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar del informe del secretario Rubio sobre la penetración cubana en la izquierda radical en los Estados Unidos. ¿Cómo ves que yo a veces, no estoy seguro, pero a veces se siente como que desde el Departamento de Estado como que va más adelante todo el tema en relación con Cuba que en otras ramas del gobierno? ¿Qué te ha parecido este informe y las declaraciones del secretario de Estado el fin de semana?
El informe es muy, muy claro. El informe define fantásticamente cuál es la esencia del régimen cubano. Y es una esencia que, en primer lugar, es inmutable y es una esencia que implica una amenaza absoluta para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si tú lees el informe y sacas conclusiones, te das cuenta que lo que el informe está diciendo es que es imposible para los Estados Unidos prever una Cuba futura con este régimen. Ahí está claro y los objetivos del informe lo definen claramente. Ahora, lo que yo veo que hay una contradicción es entre este tipo de informes y las declaraciones públicas de los Estados Unidos, que te dicen claramente Cuba es una amenaza, este régimen tiene que desaparecer, Cuba va a cambiar y Cuba va a cambiar, pero digamos no hay una creación institucional, ya sea desde el gobierno norteamericano o desde la promoción de mecanismos institucionales transicionales de las diásporas o las disidencias cubanas, para comenzar a trabajar en un plan que prevea no solamente cómo ese régimen va a caer en el corto plazo, que puede ser ya mediante un proceso interno de cambios o un proceso interno de caída donde la población se levante contra el régimen o un proceso de intervención. En cualquier caso, no hay, y por lo menos yo lo observo como observador externo porque no conozco lo que estás haciendo dentro del Estado, hay un plan claro de producir un documento o un grupo de trabajo que empiece a trabajar desde ahora en la crisis humanitaria cubana y en un mecanismo transicional que sea efectivo y que ayude a que esa transición no sea una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Eso no lo hay, o por lo menos no lo conozco. Por lo tanto, yo instaría al Departamento de Estado a que comience desde ya a destinar recursos para la elaboración de un plan que implica convocar técnicos cubanos o no cubanos para comenzar a trabajar en qué se necesita en un programa de transición efectivo en el caso cubano. Esto no lo hay, o por lo menos no conozco que exista.
Es interesante y definitivamente, al menos públicamente, no existe. Yo sé que en privado se ha estado hablando de este tema y ojalá que dé buenos frutos. Muchas gracias, Óscar Grandillo. Siempre es un placer poder conversar contigo. Gracias, Óscar.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a colocar las operaciones de espionaje e influencia del régimen cubano en el centro del debate sobre la seguridad nacional. Rubio ha dicho que La Habana ha logrado infiltrar durante décadas instituciones sensibles de los Estados Unidos y advierte que su capacidad de inteligencia es muy superior a lo que cabría esperar de un país pequeño y empobrecido. Vamos a escuchar. El secretario de Estado también cuestionó la influencia del castrismo en sectores académicos, políticos y mediáticos de los Estados Unidos. Para analizar el alcance real de estas operaciones, los riesgos que representan, conversamos con el investigador y experto en seguridad, Hugo Achá, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros.
Apreciado Mario, siempre un placer, a tus órdenes.
Marco Rubio afirma que Cuba es el único régimen que ha incrustado de espías de manera sistemática a las instituciones de los Estados Unidos. ¿Qué distingue al aparato de seguridad y de inteligencia cubano de los servicios de otros países adversarios?
Si hubiera que marcar algunos aspectos puntuales, la tenacidad, la constancia y el grado de riesgo presente y real que representan estos servicios de inteligencia. Esto no es una cuestión especulativa, apreciado Mario. Nombres como Ana Belén Montes, Manuel Rocha, son los primeros que vienen a la mente. Cuando uno revisa la literatura y los documentos en el caso de Ana Belén Montes, uno de los expertos, el agente de contrainteligencia que le investigó, si mal no recuerdo de apellido Simmons, definió a Cuba como el mayor traficante de secretos de inteligencia robados a Occidente en el planeta. Como referencia, días después de lo que fue su arresto, apenas días, la señora Montes estaba programada para recibir en detalle los planes para la operación Enduring Freedom. Y se sospecha, todo esto obviamente todavía sigue siendo clasificado, que buena parte de la información en el pre y post 9/11 que los enemigos de Estados Unidos tuvieron como acceso provino de esta operación. Y a ello, un tema todavía mucho más fuerte, mucho más complejo que aludió el secretario de Estado. La manera en la cual este tipo de agentes, en el caso de Ana Belén Montes, la autora de Cuba no es una amenaza, que hasta hoy día permea las estructuras del Departamento de Guerra, entonces Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero la formación, el adoctrinamiento y la inserción de agentes de influencia en todos los ámbitos de la vida institucional, cultural, educativa de los Estados Unidos. Creo que este es un resumen del por qué Cuba es esta amenaza presente y además real a la seguridad estratégica del país.
Bueno, por poner ejemplos, tenemos hasta profesores en universidades norteamericanas que eran analistas de la seguridad del Estado del régimen cubano, que trabajaban con la seguridad del Estado del régimen cubano, y hoy desde universidades norteamericanas te enseñan de eso mismo, de que Cuba, el régimen cubano, la dictadura cubana no es un peligro, de que el mayor problema podría ser una emigración masiva, cosa que decía Víctor Manuel Rocha, también condenado y con vínculos que se probaron además con el aparato de espionaje cubano durante 40 años, o cuestiones como de que hay que quitar las sanciones. Por eso me gustaría saber qué objetivos busca La Habana con estas infiltraciones, además de obtener los secretos y, como tú bien decías, incluso venderlos a potencias extranjeras. ¿Están intentando manipular la política hacia Cuba? Ayer veíamos al espía Gerardo Hernández, que tiene en sus manos todavía la sangre de los pilotos de Hermanos al Rescate, que él fue quien conspiró para asesinarlos, y publicaba una foto con llamando traidores a los congresistas de origen cubano y también al secretario de Estado Marco Rubio.
Apreciado Mario, yo creo que tenemos que entender el concepto base. A partir de allí no nos vamos a equivocar. Los propósitos de Cuba hacia los Estados Unidos están definidos, establecidos y además registrados, están escritos. Es la destrucción y aniquilación de los Estados Unidos como lo conocemos hoy. Dentro de ese concepto se aliará con quien sea necesario porque desarrolla una guerra constante, híbrida, permanente en contra de los Estados Unidos. Es algo que señalamos con el doctor David Spencer y la investigadora Maybor Petit en este libro, Infinite War, a donde, entre otras cosas que también señaló el secretario de Estado, documentamos en su momento, y lo conversamos contigo, apreciado Mario, cómo buena parte de los, entre comillas, activistas y organizadores sociales responsables en gran medida por la violencia que acompañó a los disturbios, por llamarlos de una forma generosa, que siguieron al trágico fallecimiento del señor George Floyd, fueron en realidad entrenados por la inteligencia cubana. Algunos de ellos en territorio venezolano, pero fueron entrenados por ellos, ¿no es cierto? El tema de los activistas pro Hamás, el tema de la facilitación de recursos, información e inteligencia a organizaciones terroristas. Y lo más importante, la transferencia de conocimiento crítico a organizaciones del crimen transnacional organizado son parte de esta ecuación. ¿Cómo podemos probarlo? Desde la marea rosa y la corrupción que destruyó la democracia latinoamericana hasta este evento que ya hoy día está ampliamente aceptado y documentado de los disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd, fueron en gran medida responsabilidad de esta estructura que junto con sus aliados formales, no formales, estatales y paraestatales, tiene como objetivo la destrucción de los Estados Unidos.
Rubio señala también la existencia de estas redes de influencias en la academia, en la prensa, en distintos movimientos políticos. Todos vimos esa entrevista, bueno, varias de las entrevistas que ha dado Díaz-Canel. Una reportera de un canal importante de los Estados Unidos le ha dicho que era un honor entrevistar al tirano Miguel Díaz-Canel, al que dio la orden de combate, al que ordenó disparar a cubanos por la espalda, como fue el caso de Diver Laurence. Esa misma reportera luego la vemos agresiva contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo no digo que no haga su trabajo, me parece muy bien que se cuestione al poder, pero en todos los lugares, ¿no? ¿Cómo se diferencia esta simpatía ideológica de una operación de influencia dirigida o aprovechada por el régimen cubano? Y específicamente, Fox News ha reportado que hay un grupo de organizaciones que están directamente vinculadas a un asesor del o a un secretario de la embajada cubana que les da hasta las directrices de qué es lo que es necesario promover en el Congreso.
Apreciado Mario, yo tuve la oportunidad, que quedó registrada en un podcast, de conversar con un colega y amigo al que tú también conoces, Eric Cartelli, para analizar el tema de la cuestión de la penetración en los ámbitos de la cultura y la educación, y sobre todo su impacto en la juventud. A partir de ahí podemos hacer una retrospección. Hay un trabajo muy bueno de Gélez Martínez con respecto a esta interacción y el terrorismo islámico, pero sobre todo en lo que se denominan las brigadas Venceremos. En California y en Nueva York, creo que son dos de los estados a donde tú puedes ver un mayor número de, entre comillas, activistas, que además confirman algo que está documentado. En el estado de Texas, en Dallas concretamente, el ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo El Pollo Carvajal, en un extenso documento describe cómo en conversaciones con sus colegas del aparato de inteligencia cubano, estos, y cito aquí, se jactaron del nivel de penetración y control del que gozaban en el ámbito académico, cultural, en las organizaciones políticas, en el proceso de elecciones, en la comunidad de inteligencia, en las Fuerzas Armadas e inclusive en el Congreso de los Estados Unidos. Creo que conforme vamos viendo este tipo de situaciones, y te cito el Congreso, porque tú has visto cómo congresistas de los Estados Unidos han ido recientemente y probablemente continuarán yendo como parte de esta estructura de influencia, de adoctrinamiento, de distorsión de narrativas que el régimen ha implementado dentro del territorio norteamericano.
Estados Unidos, podríamos decir que ha subestimado la amenaza cubana al considerar que ese país es tan pequeño y tan pobre que no tiene una capacidad convencional, digamos, militar.
Me parece, a ver, Winston Churchill tiene una frase inmortal, creo yo, que dice: los Estados Unidos siempre hará lo correcto después de probar todas las soluciones equivocadas posibles, ¿no es cierto? Creo que más allá de que el señor Churchill era un maestro del sarcasmo, se refiere al hecho de que el tamaño de los Estados Unidos muchas veces hace que la evolución conceptual lleve muchísimo tiempo. Para ti, para este tu servidor, para muchos autores e investigadores a los cuales tú has investigado, era exasperante un ciclo constante de conversación con niveles intermedios profesionales de la comunidad de inteligencia, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, que siempre volvían una y otra vez al mismo punto, sin darse cuenta que, mira cómo regresamos al comienzo de la entrevista, repetían conceptos implantados por agentes de inteligencia cubanos. Creo que esta administración llegó a una conclusión que es una consecuencia de ese trabajo acumulado, del trabajo de expertos, investigadores, profesionales que fuimos demostrando de que esa idea de la pequeña isla que no es una amenaza, del último bastión de la utopía socialista, de conceptos como el de las brigadas médicas, del cual hablamos en la última conversación que tuvimos, apreciado Mario, no son sino herramientas de una guerra constante, permanente e infinita, que lo que busca, y en esto hay que ser reiterativo, es destruir a los Estados Unidos por lo que los Estados Unidos es, un faro de libertad, de democracia y de protección a los derechos.
Ante la relación del régimen con Rusia, con China, con Irán, incluso con la Venezuela, primero de Nicolás Maduro y también en este momento, pues, y esto lo tengo que repetir, yo sé que ya lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a seguir repitiendo, el régimen de Delcy Rodríguez le ha dicho al gobierno de Estados Unidos que ya sacó a los médicos cubanos, que sacó a los profesionales cubanos de ahí, es mentira, está repleto de profesionales cubanos, entre ellos espías, entre ellos agentes, siguen estando en Venezuela, sencillamente están jugando a ver hasta cuándo puedan aguantar con Trump y pasar a Trump. ¿Qué medidas debería tomar Estados Unidos para detectar y para neutralizar estas redes sin vulnerar la sociedad civil ni las libertades civiles?
Mario, me alegra muchísimo que hayas expresado lo que acabas de decir, porque en buena medida se ha, yo te diría, inducido a error a buena parte de la administración con respecto a la situación del personal cubano todavía presente en Venezuela. A quien quiera hacer un análisis más complejo, yo lo invito a leer los denominados papeles de Granada y las conclusiones que los servicios de inteligencia cubano desarrollaron a partir de ello. Y en ese sentido, la creación de caos de violencia y de la mayor cantidad de antiamericanismo posible es uno de los objetivos. Ojo, es llamativo cómo ese sentimiento crece dentro de la Venezuela del día de hoy, aprovechando la impaciencia, el sufrimiento y la legítima aspiración que tiene el pueblo de Venezuela hacia una democracia, pero que no hay que olvidar, como dices tú, que todavía decenas de miles de agentes de influencia cubanos están en el terreno. ¿Qué hay que hacer? Primero, identificar al enemigo, entender cuán profunda es esta penetración, cuánto de este personal está en Uruguay, está en Paraguay, está en Brasil, está en Bolivia, cuántos todavía están bajo distintas coberturas, las brigadas médicas, una de ellas, otro tipo de misiones que están presentes no solamente en América Latina, lo están en Mauritania, lo están en Arabia Saudita, lo están en países aliados de los Estados Unidos. Reconocer el fenómeno y empezar a realizar exigencias puntuales, tal vez la más obvia, al otro lado de la frontera, en ese México que hoy se convierte ya en el mayor problema en esa interacción, facilitando, como lo ha dicho muy claramente el congresista Carlos Jiménez, las actividades de un enemigo de los Estados Unidos simplemente al otro lado de la frontera, en el umbral de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Muy importante este tema de México, lo hemos seguido de cerca y lo seguiremos teniendo muy pendiente, porque hay quienes quieren convertir a México en una nueva Venezuela y al régimen castrista le viene de perlas ahora que ha perdido el subsidio venezolano. Se acabó Venezuela, por ahí hay una caricatura famosa de Pinilla exprimiendo una vaca, ya la vaca muerta de Venezuela, pues van hacia México, el querido amigo Pinilla, siempre brillante. Mil gracias, Hugo Achá.
Un placer, querido Mario, a tus órdenes.
Déjenos los comentarios, siempre los leemos aquí en Martín Noticias. Gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Mauricio Claver Carón, una de las figuras más influyentes en el diseño de la política de la administración Trump hacia Venezuela, aseguró que ya no estará al frente de este tema. Aunque no ocupaba un cargo oficial, Reuters lo describe como un actor clave en las negociaciones políticas, petroleras y financieras de Venezuela posterior al 3 de enero, a la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Su salida, por supuesto, abre interrogantes sobre el futuro de la estrategia estadounidense, el papel del secretario de Estado Marco Rubio y las relaciones entre Caracas y La Habana. Porque, déjeme decirle, no solamente Mauricio Claver Carón era clave en el tema de Venezuela, sino que ha sido, por años, un actor clave en relación con Cuba. Para analizar este escenario, conversamos con el experto en seguridad, en asuntos internacionales también, analista político, Óscar Grandío, y autor además. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mario, un gusto estar aquí contigo como siempre.
¿Qué representa realmente esta salida de Claver Carón del tema de Venezuela? Y en el caso de Cuba, no sabemos si él va a salir o no del tema Cuba, esto es importante. Y yo les puedo decir que es profundamente odiado por el cangrejo. El cangrejo lo ve como una figura a la cual detesta con todas las fuerzas de su alma, porque Mauricio ha sido, a lo largo de los años, una figura muy dura con el régimen cubano, de sanciones, de pedir el estrangulamiento de la dictadura y el fin de la dictadura. Entonces, me imagino que esta sea una buena noticia para La Habana.
Bueno, Mario, sí, la salida de Mauricio Claver Carón de su rol oficial como principal interlocutor de la política de Estados Unidos hacia Venezuela nos ofrece, Mario, una lección directa para el caso cubano, efectivamente. Las fuentes citadas por Reuters describen el rol de Mauricio como el de un virrey, de facto, ¿no? Sin un cargo formal, pero con una influencia decisiva sobre decisiones de miles de millones de dólares en reestructuración de deuda, de contratos petroleros, que es la especialidad de Mauricio, ¿no? Reportando directamente, efectivamente, a Marco Rubio. La salida de Mauricio, que ha sido presentada por él como voluntaria, pero que descrita por las fuentes como forzada, ilustra, Mario, los riesgos de improvisar mecanismos de poder sin un marco de supervisión más claro, ¿no? Y Cuba carece incluso de esa improvisación, ¿no? El caso cubano es aún peor y más crítico porque no hay marcos institucionales como en Venezuela, que posee una constitución, un marco legal general, que aunque promulgada por el chavismo y cooptada por el chavismo, permiten en Venezuela una transición inmediata hacia la democracia si sale del poder la élite chavista que aún controla el poder ahí. Y el caso cubano es distinto. Tenemos, Mario, un marco constitucional legal leninista que tiene que ser abolido en su totalidad en un supuesto transicional, lo que plantea, Mario, la necesidad inmediata en el caso cubano en que más un modelo de un virrey, que en caso de Mauricio conoce muy bien Cuba y sabe lo que se necesita, lo que se necesita en el caso cubano es el inicio de un proceso de construcción institucional previo a la transición que establezca de manera técnica, yo creo, los marcos mínimos institucionales para afrontar una crisis humanitaria profunda y un colapso institucional absoluto del castrismo. Y entre las disidencias, este marco se ha planteado de una manera vaga, yo creo que fragmentada entre distintas corrientes. Está la Fundación Cubanoamericana, que yo dije que tiene un plan de transición que parecía que iba a funcionar, asociado con José Más Santos, o la Asamblea de la Resistencia Cubana, vinculada a Pasos de Cambio. Pero no existe en realidad un plan estructurado y profundo, no solo para producir el colapso del régimen, sino para cómo salir de la crisis humanitaria en un proceso transnacional ordenado. Por lo que yo creo que se necesita con urgencia un diseño que parta de una premisa técnico-operativa, y aquí Washington y gente como Mauricio y el Departamento de Estado podrían jugar un rol importante para generar la creación de un mecanismo de este tipo donde se mezcle la respuesta humanitaria inmediata con la creación, creo yo, de mecanismos institucionales técnicos para la transición.
Ahora, Estados Unidos parece haber priorizado la estabilización económica, la explotación del petróleo, los negocios por encima de elecciones inmediatas en Venezuela. Esta estrategia para muchos es bastante controvertida porque creen que puede estar legitimando a sectores del antiguo chavismo. Vimos críticas muy duras por parte de María Corina Machado diciendo no se pueden igualar las víctimas con los victimarios. Pensando en Cuba y pensando en cómo puede gestionarse una transición en Cuba, ¿cómo ves todo este proceso en Venezuela en el caso de que se decida hacer una acción similar en Cuba?
Bueno, es que la diferencia fundamental, repito, en el caso de Cuba y Venezuela, es que Cuba primero está en una crisis humanitaria profunda. Yo creo que la crisis humanitaria más profunda en el hemisferio occidental y quizás en el mundo entero. Un país que no tiene electricidad, un país que la población no tiene acceso a agua potable, un país que está en una crisis epidemiológica, o sea, una crisis absoluta. Por lo que cualquier mecanismo que se establezca en el caso cubano para una transición debe ser instrumentado como un vehículo para operar una emergencia humanitaria profunda. En Venezuela esto no existe. Y además no hay ningún marco institucional que se pueda heredar del régimen anterior. O sea, lo que se necesita es una gestión técnica clara que puede convertir la transición a corto plazo en un terreno donde no haya disputas políticas que implican resolverlo urgente. Por lo que yo creo que el caso cubano, a diferencia de Venezuela, se debe iniciar de inmediato un calendario que establezca un mecanismo para resolver la emergencia humanitaria inmediato, donde, por ejemplo, se busque un inventario técnico de infraestructura crítica, donde sea un inventario de red eléctrica, puertos, hospitales, sistemas de distribución de alimentos, que garantice cómo resolver la crisis humanitaria. Se debe crear acuerdos logísticos de marcos prenegociados con el USAID o el Programa Mundial de Alimentos o la Cruz Roja para activación en hora de un mecanismo de emergencia humanitaria inmediato. La creación inmediata también de un marco de talento técnico que se identifiquen quiénes son los cuadros en Cuba y fuera de Cuba con experiencia en salud pública, ingeniería eléctrica, banca central, administración pública, etcétera. La elaboración de marcos legales preredactados, Mario, decretos de emergencia, protocolos de continuidad de servicios básicos, etcétera, etcétera. Que en el caso de Venezuela esto no se da. Venezuela tiene un marco institucional, aunque con una crisis gravísima, que permite, si se instaura la democracia en Venezuela o si se procede a una verdadera transición, a empezar estos mecanismos inmediatamente. En el caso de Cuba, estos marcos no existen y además está en una emergencia humanitaria terrible. Entonces, es muy diferente. Por lo tanto, si se va a nombrar a una especie de virrey, como en el caso de Mauricio, que sí conoce Cuba, debería implementarse un plan mucho más complicado que implique esto que te estaba mencionando.
Pensando en el régimen, lo conocemos muy bien, el régimen colonizó Venezuela, se robó los recursos del pueblo venezolano durante años, miles de millones de dólares. Ahora, la salida de Mauricio Clavel Carón podría ser un espacio para que el régimen intente recuperar influencia dentro de Venezuela. Y estoy pensando, por ejemplo, si el régimen de Delcy Rodríguez, que no es un gobierno democrático, que no es lo que quieren los venezolanos, que está ahí por la fuerza, porque se quedaron, porque se robaron las elecciones, ese régimen le dijo al gobierno de Estados Unidos, y esto lo sé por fuentes dentro de la administración, de que había sacado a las cooperantes cubanas. La verdad es que hay montones de médicos, y entre los médicos, por supuesto, hay agentes de la seguridad en toda Venezuela hoy por hoy. Y nadie sabe cómo le pagan al régimen cubano. Yo, es una pregunta que le he hecho a todo el mundo y nadie me sabe responder. ¿Cómo le están pagando al régimen cubano? Porque en petróleo sabemos que no es. Pero Cuba no va a tener ese montón de médicos ahí con gusto. Entonces, la pregunta es, ¿la salida de Mauricio podría aumentar la influencia del régimen aprovechando las fracturas dentro de la administración en Venezuela?
Es posible que la salida de Mauricio pueda contribuir a esto. Pero recuérdate que en el caso de Venezuela no se ha producido ningún tipo de transición. O sea, lo que Estados Unidos impuso en Venezuela fue un régimen afín a Estados Unidos, pero que mantuvo totalmente el sistema anterior, el sistema autoritario anterior. ¿Qué es lo que el régimen cubano pretende, el caso cubano? Ellos pretenden que Estados Unidos reconozca a un régimen similar al actual en Cuba, donde ellos mantengan todas las prerrogativas políticas y lo único que tendrían que cambiar era en la superestructura, supeditarse en cierta manera a las decisiones de Washington, pero con el mismo régimen. Y esto en el caso cubano, en primer lugar, es imposible, porque no existe ningún marco institucional legal que garantice una mínima transición hacia la democracia, hacia la economía de mercado con el régimen cubano actual, porque los mecanismos institucionales en Cuba no existen. Por lo tanto, yo creo que en el caso de Venezuela, la única salida real para la que el régimen cubano pierda toda influencia en Venezuela es que este régimen chavista deje el poder. Y el Estados Unidos, desgraciadamente, ha optado por la salida más fácil, que quizás para los intereses norteamericanos en el corto plazo, es lo más fácil que es mantener al régimen chavista en el poder. Ahora, en Venezuela, con el actual régimen, va a seguir siendo una amenaza para los Estados Unidos, porque una vez que se produce un cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio en el Congreso, este régimen chavista va a regresar a su cooperación con Cuba, que nunca la ha abandonado. Entonces, yo creo que este caso venezolano nos ofrece pistas para lo que se necesita en Cuba y para lo que los Estados Unidos deben imponer en Cuba, que es un cambio absoluto de régimen y no una transición falsa.
Y justamente vamos a hablar del secretario de Estado. El secretario de Estado lo vimos el fin de semana en Fox News hablando de lo que representa la dictadura cubana para el hemisferio y específicamente para Estados Unidos. Dice que es una amenaza a la seguridad nacional. Dice, vamos a dejar de un lado que yo soy cubano-americano. Este régimen es una superpotencia en espionaje. Este informe, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar del informe del secretario Rubio sobre la penetración cubana en la izquierda radical en los Estados Unidos. ¿Cómo ves que yo a veces, no estoy seguro, pero a veces se siente como que desde el Departamento de Estado como que va más adelante todo el tema en relación con Cuba que en otras ramas del gobierno? ¿Qué te ha parecido este informe y las declaraciones del secretario de Estado el fin de semana?
El informe es muy, muy claro. El informe define fantásticamente cuál es la esencia del régimen cubano. Y es una esencia que, en primer lugar, es inmutable y es una esencia que implica una amenaza absoluta para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, si tú lees el informe y sacas conclusiones, te das cuenta que lo que el informe está diciendo es que es imposible para los Estados Unidos prever una Cuba futura con este régimen. Ahí está claro y los objetivos del informe lo definen claramente. Ahora, lo que yo veo que hay una contradicción es entre este tipo de informes y las declaraciones públicas de los Estados Unidos, que te dicen claramente Cuba es una amenaza, este régimen tiene que desaparecer, Cuba va a cambiar y Cuba va a cambiar, pero digamos no hay una creación institucional, ya sea desde el gobierno norteamericano o desde la promoción de mecanismos institucionales transicionales de las diásporas o las disidencias cubanas, para comenzar a trabajar en un plan que prevea no solamente cómo ese régimen va a caer en el corto plazo, que puede ser ya mediante un proceso interno de cambios o un proceso interno de caída donde la población se levante contra el régimen o un proceso de intervención. En cualquier caso, no hay, y por lo menos yo lo observo como observador externo, porque no conozco lo que estás haciendo dentro del Departamento de Estado, no hay un plan claro de producir un documento o un grupo de trabajo que empiece a trabajar desde ahora en la crisis humanitaria cubana y en un mecanismo transicional que sea efectivo y que ayude a que esa transición no sea una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Eso no lo hay, o por lo menos no lo conozco. Por lo tanto, yo instaría al Departamento de Estado a que comience desde ya a destinar recursos para la elaboración de un plan que implica convocar técnicos cubanos o no cubanos para comenzar a trabajar en qué se necesita en un programa de transición efectivo en el caso cubano. Esto no lo hay, o por lo menos no conozco que exista.
Es interesante y definitivamente, al menos públicamente, no existe. Yo sé que en privado se ha estado hablando de este tema y ojalá que dé buenos frutos. Muchas gracias, Óscar Grandillo. Siempre es un placer poder conversar contigo. Gracias, Óscar.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a colocar las operaciones de espionaje e influencia del régimen cubano en el centro del debate sobre la seguridad nacional. Rubio ha dicho que La Habana ha logrado infiltrar durante décadas instituciones sensibles de los Estados Unidos y advierte que su capacidad de inteligencia es muy superior a lo que cabría esperar de un país pequeño y empobrecido. Vamos a escuchar. El secretario de Estado también cuestionó la influencia del castrismo en sectores académicos, políticos y mediáticos de los Estados Unidos. Para analizar el alcance real de estas operaciones, los riesgos que representan, conversamos con el investigador y experto en seguridad, Hugo Achá, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros.
Apreciado Mario, siempre un placer, a tus órdenes.
Marco Rubio afirma que Cuba es el único régimen que ha incrustado de espías de manera sistemática a las instituciones de los Estados Unidos. ¿Qué distingue al aparato de seguridad y de inteligencia cubano de los servicios de otros países adversarios?
Si hubiera que marcar algunos aspectos puntuales, la tenacidad, la constancia y el grado de riesgo presente y real que representan estos servicios de inteligencia. Esto no es una cuestión especulativa, apreciado Mario. Nombres como Ana Belén Montes, Manuel Rocha, son los primeros que vienen a la mente. Cuando uno revisa la literatura y los documentos en el caso de Ana Belén Montes, uno de los expertos, el agente de contrainteligencia que le investigó, si mal no recuerdo, de apellido Simmons, definió a Cuba como el mayor traficante de secretos de inteligencia robados a Occidente en el planeta. Como referencia, días después de lo que fue su arresto, apenas días, la señora Montes estaba programada para recibir en detalle los planes para la operación Enduring Freedom. Y se sospecha, todo esto obviamente todavía sigue siendo clasificado, que buena parte de la información en el pre y post 9/11 que los enemigos de Estados Unidos tuvieron como acceso provino de esta operación. Y a ello, un tema todavía mucho más fuerte, mucho más complejo que aludió el secretario de Estado. La manera en la cual este tipo de agentes, en el caso de Ana Belén Montes, la autora de Cuba no es una amenaza, que hasta hoy día permea las estructuras del Departamento de Guerra, entonces Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero la formación, el adoctrinamiento y la inserción de agentes de influencia en todos los ámbitos de la vida institucional, cultural, educativa de los Estados Unidos. Creo que este es un resumen del por qué Cuba es esta amenaza presente y además real a la seguridad estratégica del país.
Bueno, por poner ejemplos, tenemos hasta profesores en universidades norteamericanas que eran analistas de la seguridad del Estado del régimen cubano, que trabajaban con la seguridad del Estado del régimen cubano, y hoy desde universidades norteamericanas te enseñan de eso mismo, de que Cuba, el régimen cubano, la dictadura cubana no es un peligro, de que el mayor problema podría ser una emigración masiva, cosa que decía Víctor Manuel Rocha, también condenado y con vínculos que se probaron además con el aparato de espionaje cubano durante 40 años, o cuestiones como de que hay que quitar las sanciones. Por eso me gustaría saber qué objetivos busca La Habana con estas infiltraciones, además de obtener los secretos y, como tú bien decías, incluso venderlos a potencias extranjeras. ¿Están intentando manipular la política hacia Cuba? Ayer veíamos al espía Gerardo Hernández, que tiene en sus manos todavía la sangre de los pilotos de Hermanos al Rescate, que él fue quien conspiró para asesinarlos, y publicaba una foto con llamando traidores a los congresistas de origen cubano y también al secretario de Estado Marco Rubio.
Apreciado Mario, yo creo que tenemos que entender el concepto base. A partir de allí no nos vamos a equivocar. Los propósitos de Cuba hacia los Estados Unidos están definidos, establecidos y además registrados, están escritos. Es la destrucción y aniquilación de los Estados Unidos como lo conocemos hoy. Dentro de ese concepto se aliará con quien sea necesario porque desarrolla una guerra constante, híbrida, permanente en contra de los Estados Unidos. Es algo que señalamos con el doctor David Spencer y la investigadora Maybor Petit en este libro, Infinite War, a donde, entre otras cosas que también señaló el secretario de Estado, documentamos en su momento, y lo conversamos contigo, apreciado Mario, cómo buena parte de los, entre comillas, activistas y organizadores sociales responsables en gran medida por la violencia que acompañó a los disturbios, por llamarlos de una forma generosa, que siguieron al trágico fallecimiento del señor George Floyd, fueron en realidad entrenados por la inteligencia cubana. Algunos de ellos en territorio venezolano, pero fueron entrenados por ellos, ¿no es cierto? El tema de los activistas pro Hamás, el tema de la facilitación de recursos, información e inteligencia a organizaciones terroristas, y lo más importante, la transferencia de conocimiento crítico a organizaciones del crimen transnacional organizado, son parte de esta ecuación. ¿Cómo podemos probarlo? Desde la Marea Rosa y la corrupción que destruyó la democracia latinoamericana hasta este evento, que ya hoy día está ampliamente aceptado y documentado, de los disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd, fueron en gran medida responsabilidad de esta estructura que, junto con sus aliados formales, no formales, estatales y paraestatales, tiene como objetivo la destrucción de los Estados Unidos.
Rubio señala también la existencia de estas redes de influencias en la academia, en la prensa, en distintos movimientos políticos, todos vimos esa entrevista, bueno, varias de las entrevistas que ha dado Díaz-Canel. Una reportera de un canal importante de los Estados Unidos le ha dicho que era un honor entrevistar al tirano Miguel Díaz-Canel, al que dio la orden de combate, al que ordenó disparar a cubanos por la espalda, como fue el caso de Diver Laurence. Esa misma reportera luego la vemos agresiva contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo no digo que no haga su trabajo, me parece muy bien que se cuestione al poder, pero en todos los lugares, ¿no? ¿Cómo se diferencia esta simpatía ideológica de una operación de influencia dirigida o aprovechada por el régimen cubano? Y específicamente, Fox News ha reportado que hay un grupo de organizaciones que están directamente vinculadas a un asesor del o a un secretario de la embajada cubana que les da hasta las directrices de qué es lo que es necesario promover en el Congreso.
Apreciado Mario, yo tuve la oportunidad, que quedó registrada en un podcast, de conversar con un colega y amigo al que tú también conoces, Eric Cartelli, para analizar el tema de la cuestión de la penetración en los ámbitos de la cultura y la educación, y sobre todo su impacto en la juventud. A partir de ahí podemos hacer una retrospección. Hay un trabajo muy bueno de Gelen Martínez con respecto a esta interacción y el terrorismo islámico, pero sobre todo en lo que se denominan las brigadas Venceremos. En California y en Nueva York, creo que son dos de los estados a donde tú puedes ver un mayor número de, entre comillas, activistas, que además confirman algo que está documentado. En el estado de Texas, en Dallas concretamente, el ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo El Pollo Carvajal, en un extenso documento describe cómo en conversaciones con sus colegas del aparato de inteligencia cubano, estos, y cito aquí, se jactaron del nivel de penetración y control del que gozaban en el ámbito académico, cultural, en las organizaciones políticas, en el proceso de elecciones, en la comunidad de inteligencia, en las Fuerzas Armadas e inclusive en el Congreso de los Estados Unidos. Creo que conforme vamos viendo este tipo de situaciones, y te cito el Congreso, porque tú has visto cómo congresistas de los Estados Unidos han ido recientemente y probablemente continuarán yendo como parte de esta estructura de influencia, de adoctrinamiento, de distorsión de narrativas que el régimen ha implementado dentro del territorio norteamericano.
Estados Unidos, podríamos decir que ha subestimado la amenaza cubana al considerar que ese país es tan pequeño y tan pobre que no tiene una capacidad convencional, digamos, militar.
Me parece, a ver, Winston Churchill tiene una frase inmortal, creo yo, que dice: los Estados Unidos siempre hará lo correcto después de probar todas las soluciones equivocadas posibles, ¿no es cierto? Creo que más allá de que el señor Churchill era un maestro del sarcasmo, se refiere al hecho de que el tamaño de los Estados Unidos muchas veces hace que la evolución conceptual lleve muchísimo tiempo. Para ti, para este tu servidor, para muchos autores e investigadores a los cuales tú has investigado, era exasperante un ciclo constante de conversación con niveles intermedios profesionales de la comunidad de inteligencia, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, que siempre volvían una y otra vez al mismo punto, sin darse cuenta que, mira cómo regresamos al comienzo de la entrevista, repetían conceptos implantados por agentes de inteligencia cubanos. Creo que esta administración llegó a una conclusión que es una consecuencia de ese trabajo acumulado, del trabajo de expertos, investigadores, profesionales que fuimos demostrando de que esa idea de la pequeña isla que no es una amenaza, del último bastión de la utopía socialista, de conceptos como el de las brigadas médicas, del cual hablamos en la última conversación que tuvimos, apreciado Mario, no son sino herramientas de una guerra constante, permanente e infinita, que lo que busca, y en esto hay que ser reiterativo, es destruir a los Estados Unidos por lo que los Estados Unidos es, un faro de libertad, de democracia y de protección a los derechos.
Ante la relación del régimen con Rusia, con China, con Irán, incluso con la Venezuela, primero de Nicolás Maduro y también en este momento, y esto lo tengo que repetir, yo sé que ya lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a seguir repitiendo, el régimen de Delcy Rodríguez le ha dicho al gobierno de Estados Unidos que ya sacó a los médicos cubanos, que sacó a los profesionales cubanos de ahí. Es mentira, está repleto de profesionales cubanos, entre ellos espías, entre ellos agentes, siguen estando en Venezuela, sencillamente están jugando a ver hasta cuándo puedan aguantar con Trump y pasar a Trump. ¿Qué medidas debería tomar Estados Unidos para detectar y para neutralizar estas redes sin vulnerar la sociedad civil ni las libertades civiles?
Mario, me alegra muchísimo que hayas expresado lo que acabas de decir, porque en buena medida se ha, yo te diría, inducido a error a buena parte de la administración con respecto a la situación del personal cubano todavía presente en Venezuela. A quien quiera hacer un análisis más complejo, yo lo invito a leer los denominados papeles de Granada y las conclusiones que los servicios de inteligencia cubano desarrollaron a partir de ello. Y en ese sentido, la creación de caos, de violencia y de la mayor cantidad de antiamericanismo posible es uno de los objetivos. Ojo, es llamativo cómo ese sentimiento crece dentro de la Venezuela del día de hoy, aprovechando la impaciencia, el sufrimiento y la legítima aspiración que tiene el pueblo de Venezuela hacia una democracia, pero que no hay que olvidar, como dices tú, que todavía decenas de miles de agentes de influencia cubanos están en el terreno. ¿Qué hay que hacer? Primero, identificar al enemigo, entender cuán profunda es esta penetración, cuánto de este personal está en Uruguay, está en Paraguay, está en Brasil, está en Bolivia, cuántos todavía están bajo distintas coberturas, las brigadas médicas, una de ellas, otro tipo de misiones que están presentes no solamente en América Latina, lo están en Mauritania, lo están en Arabia Saudita, lo están en países aliados de los Estados Unidos. Reconocer el fenómeno y empezar a realizar exigencias puntuales, tal vez la más obvia, al otro lado de la frontera, en ese México que hoy se convierte ya en el mayor problema en esa interacción, facilitando, como lo ha dicho muy claramente el congresista Carlos Jiménez, las actividades de un enemigo de los Estados Unidos simplemente al otro lado de la frontera, en el umbral de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Muy importante este tema de México, lo hemos seguido de cerca y lo seguiremos teniendo muy pendiente, porque hay quienes quieren convertir a México en una nueva Venezuela. Y al régimen castrista le viene de perlas ahora que ha perdido el subsidio venezolano. Se acabó Venezuela, por ahí hay una caricatura famosa de Pinilla exprimiendo una vaca, ya la vaca muerta de Venezuela, pues van hacia México, el querido amigo Pinilla, siempre brillante. Mil gracias, Hugo Achá.
Un placer, querido Mario, a tus órdenes.
Déjenos los comentarios, siempre los leemos aquí en Martín Noticias. Gracias.
Apenas siendo niño allá en Antigua, mi padre me vistió de marinero.
¡Qué suerte tienes, Guajiro! Los espíritus mediocres que reparten necedades estaban lejos del lugar donde naciste. Tal parece que Consolación era poblada por arcángeles cantores que miraron hacia ti, premiándote con una musa acompañante. Te lo han dicho más de una vez, todo lo que significas, pero no calculas que ese peso en tus hombros no se te ve en los espejos. Te fuiste de una tierra siendo niño, y de hombre, a esa misma tierra te impidieron regresar. Qué manera de ser tontos aquellos que piensan que es verdad ponerte un muro. Te colaste por los rincones de un arcaico tocadiscos y una vieja bocina. Te metiste por las rendijas del silencio para escucharte bajito por el miedo a lo que sabes. Y ahí estabas, sin pasaporte ni equipaje que revisar, con las manos en las cuerdas de una guitarra para cantarle a un cubano que tiene menos que tú. Y eso se agradece hoy, y también mañana, cuando seas historia en los libros de la vida. ¿Acaso entiendes que eres el médico que da buena compañía en medio de sinsabores? Y una palabra tuya, y una nota tuya, hacen de cocimiento. Porque lo que pregonaste, eso que viene llegando, algún día será cierto y correrán lágrimas de todo tipo. ¡Qué suerte tienes, Guajiro, que no te puedes esconder ni del autógrafo, ni del abrazo sincero, ni de la foto, ni la anécdota compartida! Willy Chirino, entérate que cada cubano tiene un pedazo de ADN con tu nombre tatuado. ¡Qué suerte tienes, Guajiro!
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.